El siguiente mensaje fue dado por el hermano Robert Rios y Peter Yu en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 10 de noviembre del 2019. El título del mensaje es La visión de aquel que es todo suficiente, la perspectiva divina del pueblo de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Números capítulo 23, versículos 7 al 12, versículos 19 al 26, capítulo 24, versículos 3 al 9, Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 10, Hechos capítulo 26, versículo 19, Juan capítulo 13, versículos 13 al 17.
Aleluya, Señor, esta mañana oramos que tú nos lleves a un monte alto, que podamos ver la iglesia como tú la ves, preciosa, hermosa. Oramos por todos los santos, que todos podamos recibir tu palabra esta mañana. Amén. El título del mensaje de esta semana es La visión de aquel que es todo suficiente y la perspectiva divina del pueblo de Dios. El contexto de este tema se encuentra en el libro de Números, después de que el pueblo de Israel habían pasado por 42 estaciones en su viaje por el desierto y habían seguido esta meta de entrar a la tierra prometida y habían acampado al este del río Jordán. Y habían allí unos que les previnieron poder entrar a la tierra prometida. Israel peleó contra ellos y los venció. Esto fue una táctica del enemigo para evitar que ellos pudieran entrar y poseer la tierra prometida. Pero ya que estos tres reyes fueron derrotados, el enemigo cambió entonces su estrategia y ya no quiso vencerlos por algo de afuera, sino más bien como entrando por una puerta trasera, metiendo un concepto religioso, una visión religiosa que vino a ser una oposición al deseo de Dios para ellos. Esta religiosidad inspiró o llevó a este pueblo a que contratara a este profeta Balaam para que se opusiera al pueblo de Israel y que los maldijera. No que peleara contra ellos, sino que los maldijera. Y él le dio Jehová a este profeta una palabra que en lugar de maldecirnos, los bendijo. Y lo que vemos hoy es de que necesitamos ver la visión divina de Dios. Cuando sea que alguien habla de la iglesia, del pueblo de Dios, debe hablar conforme a la visión que tiene Dios de su pueblo. Basado en nuestra experiencia entre nosotros, en nuestro servicio, en nuestra relación unos con otros, aún en las reuniones y fuera de las reuniones, esto debe ser conforme a la visión que Dios tiene de su pueblo y no nuestra propia visión. Esto se muestra por medio de las parábolas de Balaam en las que bendijo al pueblo y nuestra condición externa es la manera que nosotros vemos lo exterior, pero Dios ve una visión eterna, una visión celestial. Él no está limitado por el tiempo, él ve la obra consumada. Él comenzó a obrar desde Génesis hasta Apocalipsis y nosotros vemos las cosas temporales, pero Dios ve el trabajo completado, la obra terminada. Y esta visión que Dios tiene de su pueblo no es un asunto para debatir. Balaam fue enviado para maldecir al pueblo, pero él dijo que no diría nada que Dios no le dijera. Primeramente, Balaam dijo que no iría y luego le envió más emisarios para que fuera. Y una vez más, él fue al Señor y le preguntó y Jehová le había dicho que no fuera, pero Balaam insistió y eventualmente fue. Y cuando él iba en el asno, ustedes saben esa historia, el asno le tuvo que hablar, el asno le habló, pero él aún insistió en seguir adelante para ir a esta comisión que le habían dado de que fuera a maldecir el pueblo de Israel, pero era el ángel de Jehová el que estaba deteniendo al asno para que él siguiera en este camino, y el Señor tuvo que revelársele a Balaam de que si no fuese por Balaam, por el asno de Balaam, que se detuvo, el Señor mismo, el ángel de Jehová, hubiera tenido que terminar al profeta allí, que fue la soberanía de Dios que permitiese que él fuera guardado. Pero desde el punto de vista del pueblo de Israel, tenemos que ver nosotros de que esta situación era terrible. Ellos estaban allí en una manera que no agradaban a Dios, y por lo tanto Dios tenía que entrar a traer una disciplina para su pueblo. En el Nuevo Testamento nos comportamos de la misma manera, enfrentamos diferentes problemas y pecados entre nosotros, y no necesitamos estudiar la historia de la iglesia, simplemente mirarnos a nosotros y nos damos cuenta de los problemas que surgen en nuestra naturaleza. Y aún en el Nuevo Testamento, cuando leemos la Biblia, vemos que aún había problemas entre las iglesias. Zacarías, creo que tenemos ese versículo, Zacarías dice que el que toque a su pueblo, toca la niña de sus ojos. Recibí recientemente una cita médica para ver a mi doctor de los ojos. Zacarías 2:8 dice que el que toca a su pueblo, toca a la niña de sus ojos. Y bueno, en esta cita de mi médico, si usted piensa en esto, ¿cuál es la niña de su ojo? Es muy sensitivo. No debes tocártelo. Debes tener cuidado con la niña de tus ojos. Es algo muy precioso. La gente se lo cuida mucho, que nadie se lo toque. Y aunque la condición del pueblo de Israel, de su pueblo, estaba degradada, aún su pueblo es la niña de sus ojos, y Dios no permite que le toquen la niña de sus ojos. Aún es preciosa para él. Y también dice que es ese versículo que dice en Ezequiel que su pueblo es un tesoro personal. De en medio de todos los pueblos es mi tesoro personal, y serás un pueblo de sacerdotes. Esto se refleja en capítulo 2 de Primera de Pedro, donde dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo nos dice también en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, él es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y cuando Dios ve a su pueblo, Dios no los ve en lo que son en el momento. Dios los ve en Cristo, conforme a la obra consumada de Cristo. Hay una nota aquí en el versículo 2. Dice que a pesar de todas las confusiones y las divisiones de la iglesia en Corinto, aún así Dios los llama la iglesia de Dios que está en Corinto, porque aún la realidad de la vida de Dios intrínsecamente estaba en ellos. Dios mira lo que hay intrínseco en su pueblo. Él ve a Cristo. Ha puesto a su pueblo en Cristo. En Génesis vemos el sueño acerca, el sueño de José acerca del sol, la luna y las estrellas. Y José habló de su sueño y esto desató que sus hermanos lo odiasen, pero aquí hay una visión. Sus hermanos los vio como unas gavillas de grano. y que todas estas 12 11 gavillas de las 12 se inclinaban hacia él, una de las gavillas. Aquí vemos que a pesar de que la condición externa maligna de sus hermanos, todos eran gavillas. Ellos no eran mejor que él, ni él era mejor que ellos. Y estas gavillas son allí un cuadro del material para producir la ofrenda de harina, la ofrenda que satisface a Dios y al pueblo de Dios. También vemos en este sueño a las estrellas y a la luna y al sol. Y esta es una visión de quién es el pueblo de Dios. Así como todos somos gavillas, también todos somos luminares en esta era oscura para iluminar con la luz de Dios. Ahora entremos en esta parábola, estas parábolas de Balaam. Balaam presentó aquí tres visiones de acerca del pueblo de Dios. No voy a entrar en los detalles de esto, pero el punto es de que estas tres parábolas de Balaam muestra de que el pueblo de Dios es santo, es perfecto y es hermoso. En la primera parte dice, ¿cómo voy a maldecir a Dios cuando Dios los bendice? ¿Cómo voy a denunciar lo que Dios no denuncia? Porque por encima de las rocas, aquí hay un pueblo que no se cuenta entre las naciones. Esto habla de que era un pueblo separado, santificado para Dios, un pueblo santo. Dentro de todas las naciones, los judíos se apartan para Dios. O incluso hasta hoy en día, ellos son apartados de las naciones para Dios, conforme a la visión que tienen de Dios. Y también este es un pueblo santificado, una nación santa. El versículo 10, allí en Números 23, dice, ¿quién contará el polvo de Jacob en el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, a fin sea como el suyo. Aquí habla de la bendición multiplicadora de Dios sobre su pueblo. Y en la tercera parte habla de que el pueblo de Dios es perfecto. Dice en el versículo 20 y 21, dice, aquí he recibido orden de bendecir, puesto que él dio bendición, no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto agravio en Israel. Jehová su Dios está con él, y en medio de él hay grito de rey. Esta visión no está conforme a la visión humana. El pueblo caído no se vio caído, sino se vio que no tenía iniquidad. Un pueblo sin iniquidad. Por supuesto que tenían iniquidad. Pero cuando Dios los ve y habla por el profeta Balaam, él no los ve conforme a su condición momentánea, sino que Dios los ve en Cristo. Él mira a la iglesia en Cristo. Si esta es la visión de Dios, esta debe ser nuestra visión. En 2 Corintios leemos también de que ahora ya no conocemos en la carne, conocimos a Cristo en la carne, pero ya no le conocemos así. Y el versículo 17 sabemos que habla de la nueva creación. Luego, en la tercera parte de esta profecía de Balaam se demuestra que el pueblo de Dios es hermoso. Dice Números 24:5, cuán hermosas son tus tiendas. Hermosas son tus tiendas. Oh Jacob, tus tabernáculos de Israel. Bendecidos son los que te bendicen. En este principio vemos que no podemos maldecir lo que Dios no maldice, y más bien bendecir lo que Dios bendice. Bueno, Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a la iglesia. Bendecir es hablar bien de ellos, hablar bien de los hermanos y las hermanas, hablar bien del pueblo de Dios. Esto es bendecirlos. No conforme a la condición que nosotros vemos, sino conforme a la visión que Dios ve. Dios ve las cosas con la obra consumada. Dios ve el asunto ya en el milenio. Con los descendientes de Abraham, allí se habla de esto y estas profecías con Abraham se ven cumplidas en el milenio. La bendición de Abraham ha venido a nosotros. Y el Espíritu se nos ha sido dado y hemos recibido la promesa del Espíritu por medio de la fe. Las parábolas de Balaam nos muestran que el pueblo de Dios, que para nosotros es la iglesia, es santificada, apartada para Dios, es santa, perfecta. En su apariencia también es hermosa. Esto lo vemos también en Apocalipsis. Efesios 5:27 nos dice que la iglesia es una iglesia gloriosa, santificada y sin arruga, perfecta, hermosa. La iglesia está llena de Cristo, aleluya. Y Colosenses 3:10 también nos dice que Cristo en la iglesia es todo y en todos. Prácticamente hablando, si dos de nosotros, o aquí en el distrito 1, estamos muchos que estamos juntos por décadas, y en otros distritos hay unos que son nuevos, pero aquí muchos de nosotros hemos estado aquí 20, 30, 40 y aún 50 años. Y nuestros ojos no son ciegos. Aún mirándome a mí mismo, he estado aquí como 45 años, creo. Nuestros ojos no son ciegos. Vemos situaciones. Me miro a mí mismo y veo mis situaciones. Pero conforme a la visión de Dios, nosotros todos somos gavillas, llenos de vida. Nosotros no debemos hablar negativamente de los hermanos y hermanas en la iglesia. Si nosotros lo hacemos, estamos destruyendo el edificio de Dios. Y esto está en contra del corazón de Dios. Si usted hace esto, usted entrará en la maldición de Dios. Recuerden, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Así que esta visión de Dios debe ser nuestra visión. Para que la iglesia sea preservada en su santidad, en su perfección y en su belleza. Para que el Señor tenga la manera de avanzar en nosotros, edificar su iglesia y llevar a cabo su promesa en Mateo capítulo 16 concerniente a yo edificaré mi iglesia. Sabemos que el enemigo se opondrá de muchas maneras, especialmente desde adentro de nosotros. Tal vez los ataques no vengan desde afuera, pero aún desde adentro de nosotros mismos. Pero aún si vienen esos ataques de afuera o de adentro, podemos nosotros resistirlos. Especialmente cuando viene desde adentro, ahí debemos tener más cuidado. Ahí, oh Señor Jesús, que nos preserve por su iglesia, que nos guarde de nuestro hablar negativo hacia la iglesia. Debemos arrodillarnos y orar. Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que veamos la belleza de la iglesia, la perfección de la iglesia y la santidad de la iglesia en los santos. Que el Señor preserve a su iglesia en medio de nosotros. Quiero hacer una pequeña inserción. Este es el hablar de nuestro hermano Timothy Hong. Yo no iba a hablar hoy, pero el hermano me preguntó si tenía algún sentir compartirlo. Y claro, tengo un sentir. Esta porción es maravillosa. Estas dos porciones, números 23 y 24. No sé si ustedes sabían de un profeta gentil. Bueno, este es un profeta gentil, Balaam. Antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Y ellos llegaron muy cerca. Y allí estaba Balak. y él sintió que no podía resistir a este pueblo potente de Israel. Y la Biblia habla mucho acerca de este profeta Balaam, no solamente aquí, acerca de su sueldo. Él fue contratado para ir a maldecir a Jehová, pero aún su profecía habla de un cristal en la palabra, del hablar que hubo de Dios por medio de este profeta. En la semana pasada cubrimos acerca de Cristo, la profecía de Cristo como la estrella de Jacob. Los magos allí estaban siguiendo a la estrella viviente para encontrar a Cristo. Había algo allí tremendo. Balaam también profetizó acerca de la venida del Señor. Y esta parte que cubrimos esta semana pasada concerniente a el profeta Balaam, que él vio también la visión divina, la visión de Dios de su pueblo. Una visión tan alta. Él menciona que él mismo tuvo sus ojos, le fueron abiertos. No sé cuántos profetas en la Biblia describen lo que vieron de esta manera. Él dice, oh, vi a Dios, al pueblo de Dios. Él fue allí a maldecir a este pueblo. Pero cuando él lo vio, oh, él no pudo hacer otra cosa que bendecirlo. Porque él vio lo que Dios vio. Y lo que él vio es lo que hoy debemos ver nosotros. ¿Qué ve usted? Usted debe tener la visión de Dios. Usted debe tener la visión divina conforme a la visión de Dios. Creo que esto es algo muy precioso. Y también otra cosa que quiero mencionar es que todas estas buenas cosas si vemos aquí en los siguientes capítulos, aquí estaba sucediendo algo en secreto. La gente tal vez no sabía, pero el pueblo de Israel, ellos cometieron fornicación y idolatría, y en todo caso, el asunto es que la cosa aquí estaba muy mala, pero la visión de Dios que le fue mostrada a Balaam es: no hay iniquidad en ellos. No hay iniquidad en Jacob. Esto es algo tremendo. Esto es lo que ve Dios. Después de todo lo que usted ha visto aquí en esta porción de la palabra, cada uno de nosotros al ver esto, al oír esto, deberíamos recibir tal visión. Apreciar lo que Dios ve. La visión de Dios de su pueblo. El Señor me tocó también de la manera en que nos vemos unos a otros. Claro, debemos vernos conforme a la visión de Dios, la cual es eterna. Hoy tal vez tenemos iniquidad. En lo que el Señor está trabajando en nosotros, tenemos mucha iniquidad, pero Dios nos ve como parte de la Nueva Jerusalén. Él ya nos ve en la Nueva Jerusalén. Él ya nos ve brillando como el jaspe. Así debemos vernos unos a otros. Claro, debemos cambiar nuestra manera de vernos. Cuando nos vemos en nuestro ser natural, vemos las faltas de cada uno. Yo veo tu falta, tú ves mi falta, pero esto debe controlar, esta visión debe llegar a regirnos. Y mi carga personal es: ¿qué tal en nuestra familia? ¿Cómo les digo a los hermanos? Hermanos, ¿cómo ustedes ven a su esposa? ¿Cómo Dios ve a la iglesia gloriosa? Hermanos casados, ¿cómo ven ustedes a sus esposas? Debemos verlas conforme a la visión de Dios. Estaba hablando con mi esposa concerniente acerca de este asunto de ser la princesa. Nosotros somos de una familia real. En nosotros no hay iniquidad. Por supuesto, debemos confesar nuestros pecados. Estamos llenos de problemas, llenos de faltas, llenos de necesidad. Pero en la familia, el esposo debe ver a su esposa con estas tres cosas: santa, perfecta y hermosa. Hermanos, sus esposas son hermosas. Hermanas, sus esposos son hermosos. Que el Señor bendiga a todas las familias. No permitirnos ver lo que ve Satanás. Aún delante de mi esposa o delante de los hermanos. A veces es, uno puede esconderle algo a los hermanos, pero a mi esposa. Por eso le es más difícil verme de esta manera, pero que el Señor bendiga a las familias. Que veamos lo que Dios ve. Este es el hablar del hermano Peter Yu. Para este mensaje, esto es realmente algo que necesita cambiar nuestra manera de ver las cosas. Las batallas que vemos aquí del pueblo de Israel, ellos tuvieron aquí 3 batallas antes de entrar a la tierra prometida. Y estas eran como guerras civiles. Dentro de muchos de sus números, muchos murieron. Miriam y Aarón se levantaron contra su hermano Moisés. Los hermanos, los que llevaban la delantera, se levantaron para oponerse en contra de Moisés y de Aarón. Y entre los de Rubén y los de Leví, también se levantaron. Hombres de renombre, dice la Biblia, se levantaron contra los que Dios había escogido para llevar a su pueblo a su destino. Esto era una táctica para no permitirle entrar a la tierra prometida. Y aquí tiene que enfrentar a estos reyes gentiles, estos 3 reyes. Uno de ellos era Moab, y si ustedes recuerdan, el origen de Moab fue de la fornicación, del incesto. El incesto de Lot y sus hijas. Y la raíz de este pueblo es de una degradación, de la degradación del mismo pueblo de Dios. Y aquí en este punto, en Números, están entrando en esta tercera batalla. Y como sea que le llamemos a esta clase de batalla, es una batalla como dijéramos algo como telepático, usando a un profeta para que los maldijera. Ustedes saben, en el mundo hay muchas religiones que practican cosas como estas. Y sabemos del vudú, también la santería y cómo hacer maldiciones. Y algunas de estas maldiciones funcionan. Así que el enemigo sabe que puede haber cabida para estas maneras de que él venga a estorbar al pueblo de Dios. De una manera psicológica, para venir a estorbar el pensamiento de los santos. Aún espiritualmente, Sí, nosotros estamos enfrentando una batalla espiritual. Y aquí está algo sucediendo enfrente de nuestros ojos. Pero además de lo que nosotros vemos, es algo aún más profundo que nuestros ojos no ven. Y este cuadro nos lo muestra de la vida de la iglesia. Todos nosotros salimos de Egipto. Todos nosotros vinimos del mundo. Todos nosotros venimos a ser el pueblo de Dios en medio de esta batalla, pero a todos nos está llevando a un destino por medio de una batalla que se continúa. Aún en los cielos hay batalla. El enemigo de Dios está usando toda su capacidad y también sus oráculos en la tierra para estorbar al pueblo de Dios, para que ellos tomen completa posición del Cristo todo inclusivo como la buena tierra. Este mensaje es tan dulce esta semana, pero debemos ver lo que hay detrás de todo esto. Algo dulce por fuera. Aún Balaam, el profeta gentil, estaba orando mientras los hermanos compartían. Y voy a abstenerme de lo que había preparado Y más bien voy a seguir lo que me está dando el Señor. El Señor me está dando estas dos palabras. Temor y temblor. Temor y temblor. Porque la batalla que tomamos nosotros es invisible. Esta batalla que llevamos a cabo es en una esfera que no es visible. Pero afecta a todo el pueblo de Dios. A cada uno de los hijos de Dios. Mateo capítulo. Les quiero dar aquí un versículo. Les estoy cambiando aquí completamente el fluir que teníamos. Pero veamos estos versos en Mateo 5:48. Leámoslo juntos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto es Mateo 5. Al final, nuestro Señor encarga a sus discípulos diciéndoles, ustedes han de ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Santos, esto es un llamado altísimo a ser perfectos. A ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El hermano Hudson Taylor, años antes, él había tratado de llevar el evangelio a la China continental. Y mucha gente pensó que eso era imposible. ¿Por qué usted desperdicia su tiempo, su dinero, sus recursos para ir a ese pueblo de gentiles, los chinos? Ellos no conocen a Jesús. Eso es imposible. Y él citó tres palabras. Para el hombre es imposible. Cada vez que pensamos en lo que Dios quiere hacer, eso es imposible para el hombre. Pero cuando usted comienza a laborar en eso, ya no es imposible, pero es muy difícil. Pero la próxima cosa que usted ve, se hizo, se logró, se consumó. Esta es la manera como el Señor lo lleva a cabo. Todo lo que vemos en nosotros y en la iglesia, para la meta, eso es imposible. Todos nosotros somos casos imposibles. Entre más estamos en la vida de la iglesia y seguimos adelante, vemos la mano de Dios. Aquí en el distrito 1 vemos tantos santos fieles que llevan aquí décadas. Si sumamos todos los años juntos, tal vez debiéramos hacer esa cuenta. ¿Cuántos años podríamos sumar? Podríamos tal vez sumar hasta unos 2000 años para regresar a la venida del Señor, a su primera venida. Israel, deberíamos hacer esta cuenta. Sumar todos los años. Yo he estado aquí por 22 años. Si sumamos todos esos números, ¿cuántos años nos da? Pero santos, es imposible. Pero el proceso, mientras hemos andado en este camino, es difícil. Se ve imposible, es difícil, pero cuando andamos en él, hay un gozo. Todos estos años, hermanos y hermanas, hemos enfrentado tantas dificultades, pero de nuestras dificultades que enfrentamos fuera de la vida de la iglesia son de una clase, pero las dificultades que enfrentamos entre los santos adentro de la iglesia, esas son todavía más difíciles. En las familias a veces se pueden esconder las cosas, pero en la vida de la iglesia no. Todos los santos tienen ojos que ven a través de las cosas. Cada vez que alguien le dice a un hermano, hermano, ¿estás bien? Eso ya está siendo algo tan de exposición. ¿Por qué la pregunta? Porque los hermanos tienen la vida y la luz. Compartimos la misma vida y pueden tener el mismo sentir. Esta es una lección para mí personalmente. Mirar siempre a los santos como gavillas en el sueño de José. No somos mejores que ninguno. José era otra gavilla. Más bien tener la visión de yo soy el más pequeño de todos. Esa fue la visión de Pablo. Yo soy de los todos los santos, el más pequeño de todos los santos. En Filipenses 2, él dice que cada uno considere a los otros más mayores que él. Y no solamente eso, sino aún las virtudes de los otros. Que todos nosotros podamos ver de esta clase de visión. Esto es desde un ángulo, desde una perspectiva divina y celestial. Nosotros no somos mejores que Balaam. Démosle aquí algo de crédito a Balaam. Balaam es un gentil. Él es uno de los habitantes de Madián. Y si hablamos allí, los que estaban allí, que ocupaban esta región, eran descendientes de Abraham. Y también la esposa de Moisés era una madianita. Así que ellos no estaban muy lejanos del pueblo de Israel. Aunque eran gentiles, eran familiares cercanos. Así que no piense que nuestro Señor, cuando hizo allí hablar a este asno, nuestro Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Imagínense si el mensajero no hubiese sido obstruido su camino y hubiera tenido esta experiencia antes de venir a ver el pueblo de Dios, tal vez él no hubiera bendecido al pueblo de Dios. Esto era necesario. Igual, para traer al pueblo de Dios fuera de Israel, de Egipto, Moisés tuvo que tratar con el Señor tuvo que tratar con Moisés. Y había allí el ángel de Jehová que quería aniquilar a Moisés. ¿Pero realmente quería aniquilar a Moisés? ¿Como aquí realmente el ángel quería aniquilar al profeta Balaam? No, quería mostrarle algo. Quería mostrarle que ellos no podían ir. Moisés no podía completar esta tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto en su propia manera. Y de esta manera, con una sola piedra, se aniquilaron dos pájaros. ¿Qué es esto en el caso de Moisés? No solamente que regresara a Egipto a sacar a su pueblo, sino que se reuniera con Aarón. Y que por medio de Aarón él pudiera hablar por él para llevar a cabo la obra de Dios. Cuando vemos el caso de Balaam, ¿qué hace Dios aquí? Interviene el mensajero de Dios, el ángel de Jehová, para al asno. El asno ve algo y el asno le habla a Balaam, pero Balaam no se sorprende que el asno le hable. Y aquí hay un hablar y un tratar directo a Balaam. ¿Usted cree que después de que tuvo esta experiencia, Balaam no quería realmente escuchar a Jehová para ver qué era lo que debía decir cuando viera al pueblo de Israel? Queridos hermanos y hermanas, no estoy tratando de asustar a nadie, pero la guerra espiritual es invisible. Hay muchas batallas en estos momentos en los cielos y en la tierra y en nuestro corazón. Y en nuestro ambiente social, en medio de las naciones, aún en medio de las razas, en nuestro propio país, aquí, muchas batallas que se llevan a cabo. Aunque el internet no es un cuchillo, pero puede dañar a tantos hasta matarlos. Es una batalla invisible. Santos, Balaam, nuestro Señor allí le puso el temor a Balaam. Básicamente le dijo: compórtate, Balaam. Tú sabes, yo te estoy mirando. Y estoy listo para hacer lo que tenga que hacer si tú no obedeces. Y Balaam, ¿ustedes creen? Balak había invertido muchos animales. No sé cuánto dinero gastó para los sacrificios que se presentaron allí. Pero cuando Balaam va allí y él se pone delante de Dios, Dios, Jehová, puso sus palabras en su boca. Queridos hermanos y hermanas, él es un profeta gentil. Él no tiene nada adentro. Sin que el Señor hubiera intervenido, él no pudiera haber dicho nada. Pero es diferente con nosotros. Nosotros tenemos al Señor adentro de nosotros. Cualquier cosa negativa de nuestro corazón, cualquier cosa de maldición de nuestro interior puede llegar a ser muy real. No algo externo, sino interno. El hermano Lee habla algunas de sus experiencias en referencia a esto y aún su arrepentimiento de varios años. No sé si usted ha tenido esta experiencia o no, pero a veces decimos que lo que sale, eso mismo regresa. Esto es algo muy cierto en términos espirituales. Si usted tiene algo negativo en contra de alguien, uno de los santos, usted sabe que eso va a bloquear el fluir de la vida en usted. Eso le va a evitar que usted pueda crecer. Las tres parábolas, las primeras dos que presenta aquí Balaam, son puestas por Dios en la boca de Balaam. Y después, él, Balaam, tiene una cierta inspiración y empieza a hablar. Santos, Balaam estaba allí haciendo muchas, como una multipersonalidad, varias personalidades presentadas en él. Él es un ejemplo negativo como cristianos, que hermanos y hermanas, Cristo vive en nosotros. Nosotros debemos hacer todo lo posible para evitar esta clase de hablar doble, de tener diferentes personalidades en nosotros mismos, un día de una manera, otro día de otra manera, porque el Señor que mora en nosotros es puro, es perfecto y nos hace su novia para el Señor. En el libro de Jacobo dice que cómo puede haber una fuente con aguas que son dulces y son amargas. De la misma fuente no pueden salir dos tipos de aguas. Moisés también estaba haciendo muy bien, llevando al pueblo de Israel, guiando al pueblo de Israel a través del desierto. No debió ser muy fácil para él. Él tenía que enfrentar todas las situaciones del pueblo. Y cuando enfrentara a su esposa y a sus hermanos, no, tampoco le cooperaban mucho. Tenía que pasar todo ese tiempo lidiando con los israelitas. Y cuando iba a su propia tienda, ahora tenía también que enfrentar a su esposa. Y imagínense el pueblo diciéndole: "Hey, ¿por qué nos sacaste de Israel? Llévanos de regreso." En su propia tienda, su propia casa, su esposa. No era una esposa fácil. No era muy fácil mezclar a su esposa con el resto de su pueblo. Nuestro hermano estaba hablando acerca de las familias. Hermanos, por favor, oren por los servidores. Oren, por favor, por las familias de los que sirven. Sin tener la paz en casa, el enemigo puede atacar tan fácilmente. Sabemos que los líderes se levantaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Ustedes no creen que las esposas lo sabían? Yo creo que las esposas eran parte de esa rebelión. Aquí en el capítulo 20 de Números, Miriam fallece. Miriam en el capítulo 12. Ella le dio lepra. Y ella, aunque fue limpiada, De ahí en adelante, del capítulo 12 al capítulo 20, Miriam no se menciona otra vez más hasta que muere en el capítulo 20 y es enterrada. Y después, lo que usted ve de lo que sigue es que el pueblo de Israel se levanta otra vez por falta de agua. Nuestro Señor, allí, si usted piensa, Moisés acababa de perder a su hermana. Era muy querida para él, porque ella fue la que hizo mucho por él. Aún antes de que él supiera nada. La razón por la cual Moisés sobrevivió tiene mucho que ver con lo que hizo Miriam. Y Moisés estaba muy triste de la pérdida de su hermana, pero los líderes se levantaron más bien en contra de él y Aarón. Y santos, a veces son las emociones. Cuando nuestras emociones se levantan muy rápido y nos resecan muy rápido el corazón. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro mal genio. ¿Puede esto cambiar nuestra visión? Apartarnos de la visión celestial a una visión terrenal, a una visión de competencia, a una visión de envidia. Debemos poner atención a nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4 dice que guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida mana de vuestro corazón. Debemos guardar nuestro corazón, porque es el corazón el cual debe ser transformado a través de toda nuestra vida. Moisés estaba en tal situación. Si yo hubiese sido él, yo hubiera usado la vara para golpear a todos estos israelitas. La situación tan difícil. Y Jehová, por supuesto, él amó al pueblo, le dio de beber al pueblo. Eso era lo normal, como un padre a sus hijos sedientos. El padre se encargó de su necesidad. Pero para este momento, Moisés, el corazón de Moisés estaba de lleno de su temperamento no soportó más. Él estaba siendo llenado poco a poco. Desde que tenía 40 años tenía que estar cuidando a sus hermanos israelitas. Los egipcios allí, ellos esclavizaron a sus hermanos hebreos. Y sabemos que había un egipcio que estaba allí golpeando a un hebreo y él vino y mató al egipcio. Esto tuvo que... tenía que tener un temperamento muy fuerte, Moisés. Y parece que durante los 40 años en el desierto Dios estuvo tratando con él. Pero usted sabe que tenemos al hombre natural, que siempre está ese virus en nosotros. Aún está metido en nuestros genes. Y cuando la situación se pone tan presionante, se manifiestan estas cosas. Y aquí Moisés falló. Con este cuadro tan precioso, podemos ver la iglesia, los santos, desde un punto de vista celestial, desde la visión que tiene Dios de su pueblo. Debemos ejercitarnos nosotros en el aspecto de temer al Señor. Temer. Cuando se trata de su pueblo, considerar con temor y temblor. Santos, con temor y temblor, porque nuestra boca puede fácilmente ser la boca que maldice. Es un órgano muy pequeño, pero puede empezar algo grande y peligroso, como un fuego. Puede comenzar con una pequeña chispita, pero puede encender todo un bosque. Santos, guarden su boca. Digan cosas buenas. Digan cosas maravillosas acerca de los santos y la iglesia. Quince salmos. Del Salmo 134 para atrás, esos 15 salmos son llamados los salmos de ascensión. Estos salmos se cantaban cuando iban subiendo al templo 3 veces al año. Y cuando iban ascendiendo cada una de esas escaleras, ascendiendo hacia el templo, por eso se llamaban los salmos de ascensión. Ellos hacían una pausa y cantaban. Hacían una pausa y alababan. A todos nos gusta el Salmo 133, precioso Salmo de Ascensión. ¿Por qué no lo recitamos juntos? ¡Oh! ¿Por qué no lo proyectamos aquí para que lo veamos? El Salmo 133. Sí, comienza con... digámoslo juntos. La iglesia es hermosa, la iglesia es perfecta, todos los santos son hermosos, todos los santos son perfectos, son santos, porque el Señor ordenó que fuésemos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Leamos el Salmo juntos, Salmo 133. Salmo 133. Son solo 6 versículos. El Salmo 133. Ok, mientras lo buscan los hermanos, lo vamos leyendo en español. Dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba. Ok, leámoslo juntos. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que descendió sobre los montes de Sión, porque allí ordenó Jehová la bendición, vida para siempre. Alabado sea el Señor. Mirad, no hay iniquidad, no hay falta. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Pablo le dijo a estos efesios, ustedes son santos, sin mancha. Fueron escogidos antes de la fundación del mundo, en amor. Sabemos que hay muchas cosas en el tiempo, de nuestro día a día, nuestro vivir diario, en cada llamada, en cada reunión. A veces recibimos mensajes, cosas que nos sacan de nuestro camino, pero debemos ejercitarnos para andar con temor y temblor delante del Señor, que cuando cosas vengan a nuestra mente acerca de los santos, digamos, Señor, tu iglesia es hermosa, tu iglesia es santa, tu iglesia es perfecta, tu iglesia se multiplicará. He estado aquí por 5 años y 3 meses. Y cuando vine, empecé a ejercitarme. Señor, causa que yo olvide todo lo que yo haya escuchado de la iglesia en Nueva York. Todo lo que yo sepa de los asuntos de la iglesia en Nueva York. Antes de venir aquí, yo había gastado tiempo escribiendo la historia de las iglesias en New Jersey, averiguando todo eso. Y sé mucho de la historia de las iglesias aquí en esta región. y porque sé de esto y sé las situaciones que se pasaron y quiénes fueron envueltos, necesito orar, Señor, limpia mi mente. Señor, quiero comenzar limpio, como que no supiera nada. Quiero bendecir a tu iglesia como tú la bendices. Bendecir a los santos. Cada uno de tus santos es perfecto, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Yo no soy mejor que nadie, soy solamente uno más. Alabado sea el Señor. Si nos ejercitamos de esta manera, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y cambiar nuestra visión para ver las cosas desde el punto de vista eterno, seremos bendecidos. Empezaremos a ver las bendiciones. Las bendiciones que hemos visto por los últimos años, el Señor dará aún más grandes bendiciones. No solo en la iglesia en Nueva York, sino en las iglesias de toda la región. Y aún en medio de todos los cristianos buscadores que aún estén reuniéndose en otro lugar, que el Señor los traiga al monte de Sion a disfrutar con el pueblo de Dios, los hijos de Dios, porque nuestro Dios los guiará a su monte santo. Recordémonos unos a otros de que esto no sea solamente para disfrutar la palabra, pero sino también para practicarlo en nuestro vivir, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida familiar, aún en las áreas de trabajo, que seamos los que hacen la paz. Porque los hijos de Dios son los hijos de paz. Hoy día, como está la situación, ¿quiénes son los que tienen paz? Nosotros somos los hijos de paz. El Señor nos dijo: venid a mí todos los cargados y cansados, yo os haré descansar. Aquellos que arduamente trabajan y están cansados, el Señor dice: venid a mí. Aquellos que están tan ocupados de tanta cosa, el Señor les dice: venid a mí, yo os haré descansar. Yo os daré la paz. Si conocemos al Señor y conocemos su voluntad, debemos ejercitarnos para ser estas estrellas que brillan la luz de Dios en esta era oscura. El Señor use este mensaje para bendecir a su iglesia y para bendecir a sus santos. Amén. Ahora pueden ir a cada una de las reuniones para profetizar por lenguajes. Amén. Animamos a los